canadienses, el encuentro de Tony Robbins y de muchos speakers, muchos oradores con los colombianos en el Med Plus. Y maravilloso tener a Carlos Vives como uno de esos exponentes del consejo, de la experiencia, de lo que se ha vivido en una vida. Me parece además el mejor de los contrasentidos que estemos celebrando 3 décadas de la tierra del olvido, sin olvidar a Carlos Vives. Maestro Carlos Vives, qué gran honor tenerlo hoy aquí con nosotros.
Gracias, Gustavo, y me hiciste reír con esa canción de Escalona, que es espectacular. Maestro, qué sinvergüenza, la Escalona, qué sinvergüenza. Saludos a Diana, a Juan, a todos ahí en la mesa, y a ti, un abrazo.
Usted tiene una vida que es enorme y que tiene mucho de aprendizaje, entre otras cosas, diría yo, por algo que se llama la constancia, que vence cualquier obstáculo. Cuando usted se sienta a cuadrar la conferencia para toda esa gente, ¿por dónde arranca en su vida? ¿De qué va a hablar? ¿Cuál es el principio de esa charla?
Lo primero es que llamo a la provincia. Es lo primero. Porque es la oportunidad de contar cosas que nos han pasado de la vida, y la oportunidad de compartir lo que soñamos y que trabajamos juntos. Así que lo primero es que llamo a la provincia. Entonces mi conversación, mi vaina de speaker ahí es fundamentalmente con la banda. Voy cantando cosas, voy contando cosas, donde tengo los afectos, donde he puesto los afectos, donde he puesto mis sueños, y cómo eso me llevó como a encontrar mi camino de la música. Y por supuesto, escoger el camino de la música era cargarse Colombia y empezar a hablar de Colombia. Había que competir con toda la maldad, con todo ese afecto que yo había recibido en mi país. Era como la herramienta para yo poder competir con nuestra historia. Porque cuando uno viaja por el mundo, como me pasó a mí desde finales de los 80, ese era el tema. Entonces aprendí mucho de Colombia, de mi ser colombiano, del mundo, y creo que esa experiencia nos ha servido mucho para construir esa colombianidad, nuestra industria, digamos, de la música, del entretenimiento, a partir de una herencia, de una diversidad maravillosa que es Colombia, y al final va más allá de nuestras fronteras, porque al final lo que a veces la política no hace, pero la música te muestra todo el tiempo, que no hay fronteras. Y es que no hay fronteras no solamente en nosotros, los que hablamos en español, sino que no hay fronteras con los que hablamos con otros idiomas. Estamos tan conectados a través de la historia, la geografía y de la cultura, que es muy difícil 30 años después de la tierra del olvido no saber y no decir y no defender que somos los mismos dos.
Maestro Carlos Vives, va a haber mucha gente ahí en el Coliseo Med Plus pendiente de usted, y yo creo que, aunque no lo toque directamente de esa forma, sí va a tener que estar presente en esa conversación suya algo que es clave, que es negativo, pero es clave, pero a veces puede ser positivo. Voy directamente al asunto. Cuando una persona con usted, como usted, triunfa, y triunfa también, y triunfa tanto tiempo, se despierta una cosa que se llama la envidia. ¿Cómo enfrentarla?
¡Wow! Sí, yo no sé, eso es complicado, no piensa uno mucho en eso, es mejor no sentirla, y compadezco mucho al que la aplica, pero sí hay un tema que creo que Cochise lo habló, fue muy claro hace ya algún tiempo, de que somos desagradecidos. Somos desagradecidos con muchas veces con quien nos da la oportunidad, con quien nos ayuda, con quien nos quiere. Golpeamos mucho a quien nos quiere. Golpeamos mucho y terminamos, se vuelve una carga el agradecimiento. No, cuando podemos ayudar sin esperar nada a cambio. Pero por lo general el agradecimiento puede volverse contra ti. El peso del agradecimiento puede volverse contra ti. Es una experiencia personal, pues, que tocas el tema ahí. Y creo mucho en eso, no, y lo he vivido en mi país.
Para los que son más jóvenes, la frase de Cochise de la que habla el maestro Vives es esa de: en Colombia se mueren más de envidia que de cáncer. Maestro, ¿le puedo tener una infidencia con usted aquí delante de la gente?
Sí, sí, sí.
Mire, es que aquí tenemos un chat privado que no es tan animado como el chat de los ministros en Palacio, es un poquito más tranquilo, más discreto. Pero cuando usted saludó, Diana Saray dijo lo siguiente en el chat: me saludó Carlos Vives, hoy puede terminar mi trasegar en esta tierra. Diana, la dejo con el maestro Carlos Vives.
Gustavo, usted cómo me vende así de barato, no, es que no hay derecho a esta revelación.
Con esa voz tan espectacular.
Maestro.
Es imposible, no se puede olvidar.
No, es que yo de verdad lo admiro desde el fondo del corazón y cada vez que lo escucho y que me diga hola Diana, mire, ya se me pone el corazón a mil. Pero pasemos a la charla después de esta vendida tan barata que tuvo Gustavo conmigo. Maestro Vives, en esta charla, que en este espacio para hablar de su vida, de todo su caminar artístico, ¿habrá espacios también para hablar de lo personal? Usted ha vivido momentos familiares muy difíciles. ¿Qué tan íntima, qué tanto va a abrir usted el corazón de lo que ha vivido más allá del artista como ser humano?
Sí, sí, claro, de lo familiar habrá algo, pero voy a tocar el tema de mi familia colombiana. Un poco de esas dificultades que tuve en mi país, en momentos muy difíciles en mi país. Y sí, es un tema familiar, porque aunque la verdad es que dura una hora la conferencia, es bastante compleja, está todo muy medido, porque tengo canciones, tengo un montón de cosas, pero sí, no, por supuesto que los familiares tienen un protagonismo importante, pero de dificultades familiares, voy a hablar de mi dificultad familiar como colombiano. es abrirme un poquito a que sepa la gente un poquito de cosas que he vivido también, porque me ha traído cosas hermosas, ¿sabes? Decir abiertamente, decirlo con orgullo, escoger el camino de la colombianidad, pero también tuvo momentos muy, muy difíciles en mi vida.
Oiga, maestro, pero además usted viene muy famoso, de un paso ahorita por Estados Unidos tremendo, con Jimmy Fallon, los premios, cantando, homenaje, en fin, usted está en el top, y uno dice, bueno, chévere que lo inviten a uno a estos eventos para hacerle homenaje a su carrera y todo, cuando uno está ahí en el curubito.
No. La gente quiere cosas frescas, quiere cosas alegres, quiere cosas de verdad. Yo creo que el camino que escogimos de la música, de construir nuestros artistas a partir de aquellos juglares, de cosas que tenemos maravillosas de nuestra gente, nos abre las puertas. Tú sabes cómo es la industria. Los que cantamos español estamos en un lugar, los que cantan en inglés están en un lugar. Esto es un espacio. Si tú no hablas inglés, no es esto. Si tú no hablas, no es esto. Y al final la música a veces sola abre puertas, sin necesidad de la industria, simplemente por lo que es, por cómo se siente. Hoy el mundo quiere cosas de verdad, quiere cosas del corazón, quiere cosas auténticas, y eso es lo que tiene nuestra música. Yo siempre, escuchando ese vallenato con que abrieron de mi álbum de Escalona, nunca se había grabado así, y uno entiende por qué el vallenato donde llega, y a pesar de las reglamentaciones que tiene la industria, un vallenato donde llega a un esquimal, a un alemán, no hay manera que se pueda escapar de la ternura.
Maestro, en algún momento de la charla usted va a mencionar, o bueno, no, porque en realidad puede que la respuesta sea no, pero en algún punto de su vida artística, ¿usted ha dudado de su talento, de su música?
No, todo el tiempo. Todo el tiempo. yo sé que Claudia debe estar abriendo los ojos. En la casa Claudia debe estar abriendo los ojos. Pero sí, es que escogí además un camino en el que me llevó primero el corazón y el afecto. Y tuve que encontrar la gente para empezar a hacerlo realidad. Tuve que empezar a encontrar en esos años el productor que podía leerme lo que ya yo necesitaba, lo que ya había aprendido, lo que ya yo no quería para proyectar la tropicalidad. Ni la escuela cubana, ni la escuela puertorriqueña, ni la escuela tradicional de era el camino que ya me gustaba. Entonces tenía que encontrar a la gente. Y entonces en ese camino era como probando cosas. Yo intuía cosas, no tenía la academia. Y llegó gente que me entendía y que, bueno, que ya nos conocíamos, que ya estábamos, que yo seguía bandas del rock bogotano, músicos que estaban fuera de la onda y que les parecía terrible la tropicalidad y terrible un vallenato y terrible, no, eran mundos y escuelas diferentes que se unieron en esta provincia. Y sí te contesté la vaina, ¿verdad?
Pero claro, maestro, no, claro. Oiga, okay. Oiga, hay una cosa que me parece importante antes de despedirnos, porque yo sé que usted tiene su agenda y tiene que cobrar todo, y es que...
No, y además no va a ir nadie a la vaina esta noche ya, porque ya conté ya, todo aquí.
Quedaron todos chiviados, pero mire, a mí me parece que parte muy importante de su carrera es no quedarse estático, hacer muchas cosas, hacer dúos, a revivir los canticuentos, meterse con la obra de Pombo.
No, ¿qué tal esa vaina de Marlor, por favor?
Todo lo que usted hace.
No, los canticuentos, Gus, gracias, no, pero es que eso está ya en la genética de todos los colombianos, los canticuentos, y poder hacerle ese homenaje a Marlor, un trabajo de Gustavo Bordillo, de Gabriel Turbay, espectacular. No, y tuvimos la oportunidad. Yo soy el pirata feroz, soy yo, por cualquier vaina, ¿viste? Y Cepeda, creo que Cepeda es la iguana, el perezoso, bueno, no, mejor dicho. Eso es una belleza, poder devolverle a una nueva generación también con un nuevo sonido algo que sus papás vivieron, ¿no?
Oiga, y ponerse a plantear usted como profesional, que eso también va a ser muy importante para la gente. Bueno, voy a meter en otro proyecto y voy a otro y voy a otro. ¿De dónde nace eso?
No, Claudia se inventó una vaina que se llama El Universo Vive. Y trabajamos, tenemos la Escuela de Música Río Grande con una filosofía de música que nos unimos a La Vaca Mariposa, con Ana María Ponte, Gustavo Bordillo precisamente, y unimos como técnicas para enseñarle a los niños música desde que nacen, y trabajamos allí, y tenemos el Cumbia House, que está ahí, nuestro sello de Gaira Música Local, y trabajamos aquí, tú sabes que le apostamos a la localidad, y seguimos trabajando en todo, y con la Fundación Tras la Perla, bueno, todo se conecta, y es una gran felicidad estar en las comunidades, poder trabajar, poder compartir con ellos, traer muchos afectos a la comunidad para poder sumarnos a la solución de problemas y de necesidades que tiene nuestra gente en el territorio. El territorio Busque, entre otras vainas, terminó siendo el territorio que nos dio la música, el territorio que me ha dado a mí como los insumos para construir mi artista, ¿no? Y mi nacionalidad colombiana. Entonces trabajar allí me da mucha felicidad, y lo hago con todo el empeño. Tengo un equipo maravilloso, especialmente de mujeres y tú sabes que son, llevan la de mujeres paisas y samarias. Ahí nos gobiernan las mujeres también.
Ah, pero mire, aquí me está confirmando Claudia Elena por el interno que lo está oyendo, que no se le han salido los ojos, pero que le va a comentar un par de cositas más tarde. No sé.
Mierda, sí, ¿qué dije yo?
Nos va a tocar regalarle allá boleta para el Med Plus para que vaya y lo vea.
No, por favor.
Maestro querido, un abrazo grande, mucha suerte hoy en las Wake Up Conferences.
Muchas gracias a ti, Gustavo, bueno, a toda la mesa, a todos los oyentes, y nos vemos esta noche, gracias.
Se le quiere, maestro, chao.
Chao, gracias, Gustavo.